Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La ola de calor que desde hoy miércoles afecta prácticamente toda España tendrá su punto culminante entre el viernes y el domingo, cuando se superarán los 45 grados de día y los 25 de noche en algunas zonas, lo que disparará el riesgo de incendios y también los índices de radiación ultravioleta. Una ola de calor que ya ha tenido consecuencias, por ejemplo, en la localidad alicantina de Santa Pola, con un fenómeno que ha sorprendido a sus habitantes. COPE Alicante, Carlos Cuenca.
Un tsunami meteorológico o marea de presión es un fenómeno característico en el Mediterráneo cuando, como es el caso, se produce la llegada de aire sahariano, pero la crecida del mar ha sorprendido esta madrugada en los puertos alicantinos de Santa Pola y Guardamar del Segura. Ha saltado los muros de los paseos e incluso ha dejado varios barcos a la deriva que han terminado colisionando entre ellos. Desde la Universidad de Alicante explican que la intensidad de este meteotsunami, más frecuente en Baleares, ha sido más elevada de lo normal en esta zona.
Y la Policía Nacional alerta sobre un nuevo fraude bancario a través de SMS falsos y llamadas. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por la entidad para acceder a las cuentas. El consejo de las autoridades: colgar y llamar directamente al número de contacto del banco. También alertan sobre otro ciberataque con el que pretenden robarnos en WhatsApp. Aquí en la tarde de COPE, Josep Albors, director de investigación de SET España, nos ha explicado cómo evitarlo.
Activar doble factor de verificación en WhatsApp que impide que cualquiera puede, incluso robándonos la cuenta, acceder al contenido de la misma. Esto lo tenemos todos en el WhatsApp. Accediendo a la sección de cuenta, podemos ver en los ajustes y hay una opción que pone verificación en dos pasos. Esto lo que nos pedirá es que nosotros creemos un PIN, que nosotros seamos los únicos que los conozcamos. Si alguien nos roba la cuenta pero no tiene ese PIN, no puede acceder al contenido de esa cuenta, ni verá nuestros contactos ni nuestros mensajes.
Y contamos también que la policía ha tenido que desalojar en Zaragoza una fiesta ilegal organizada por el familiar de un joven que había dado positivo en coronavirus y que también acudió a la fiesta. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Fiesta ilegal que estaba celebrándose en un chalet del barrio de Casablanca, en la capital aragonesa, y que había sido organizada por un joven de 22 años que dio positivo en coronavirus la semana pasada y que debería estar guardando la cuarentena. Fue la propietaria del inmueble y familiar de este chaval la que avisó a la policía, alertada por los vecinos, de que en su casa estaba celebrándose una fiesta cuando allí no debería haber nadie. Cuando llegaron los agentes, se encontraron a 13 jóvenes de entre 20 y 30 años sin mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad. Al parecer, el organizador de la fiesta había accedido a la vivienda sin el permiso de su dueña.
Y el Paris Saint-Germain avisa al Real Madrid sobre Mbappé. Carlos Ganga.
En la presentación de Leo Messi como nuevo jugador del PSG también se ha hablado del otro protagonista de las últimas horas, Mbappé, que está en la órbita del Real Madrid. Veremos si el Paris Saint-Germain tiene necesidad de vender, pero de momento Víctor Navarro en París, al que la IFI no cede.
No, y la afición tiene claro que Mbappé se va a quedar, no hay nadie que hable del fair play ni nada por el estilo. Mbappé, Neymar y Leo Messi serán el tridente de la próxima temporada, que no solo amenazará a la Liga Francesa, sino sobre todo la Champions League. Serán el rival a batir. De momento Leo Messi está descansando después de un día frenético en el Royal Monceau, hotel donde están alojados hasta que encuentre vivienda, sabiendo que en el vestuario tiene amigos. Hoy decía que uno de los motivos por los que ha venido es por esas amistades con Di María, Paredes, el propio Neymar, también con el cuerpo técnico y con Mauricio Pochettino, y él sabe, porque se lo ha dejado claro el jeque y lo ha hecho hoy públicamente, que la temporada que viene jugará con Kylian Mbappé.
Todo el mundo conoce el futuro de Kylian, es parisino, jugador del PSG. Kylian es muy competitivo, siempre quiere ganar. Ya lo ha dicho públicamente que quería un equipo competitivo y ahora no hay equipo más competitivo que este. No tiene excusa.
Messi ha reconocido que sería una locura compartir ataque con Mbappé y Neymar. El Real Madrid, por cierto, ha emitido un comunicado negando que Florentino Pérez tenga algo que ver con la marcha de Messi al PSG. Y hoy tenemos el primer tiempo de juego de la temporada desde las 8:30 para vivir la Supercopa de Europa entre el Villarreal y el Chelsea, que arranca a las 9.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Las cosas como son, ¿eh? Ha sido un verano hasta ahora. Yo no sé si calificarlo de fresco, pero vamos, que se estaba divinamente durante el mes de julio. Bueno, pues ha habido unas temperaturas, yo diría que incluso muy agradables, y también los primeros días de este mes de agosto. En realidad, junto con el año 2018, ha sido el julio, por ejemplo, el mes de julio, menos caluroso en los últimos 6 años. Es que incluso aquí en Madrid, yo lo comentaba y lo he comentado aquí también en la radio, bueno, es que no hacía calor. O sea, quiero decir que se estaba bien, se dormía bien, por las mañanas hacía fresquito. A ver, fantástico, pero esto estaba claro que no iba a durar para siempre, ¿no? Estamos en España y estamos en verano. Bueno, pues ha llegado la primera ola de calor del verano y cuidado, que viene con alertas, y esto ya son palabras mayores. Alerta naranja por altas temperaturas y riesgos de tormentas en Andalucía, Cataluña, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. Eso hoy, porque estas alertas naranjas se van a ir convirtiendo en alerta roja en algunas regiones y a lo largo de los próximos días. Temperaturas por encima de los 41 grados o incluso algunas máximas también en los próximos días que podrían alcanzar los 47 grados. Esta ola de calor, acompañada además de polvo en suspensión que proviene de África y que encima empeora la calidad del aire, ¿no? Y esa sensación terrible de bochorno. Hay que extremar las precauciones en la medida de lo posible y, por supuesto, limitar la exposición al sol. Es lo que nos recomiendan todos los expertos. Así que cuidadito, protección civil y emergencias nos dicen que hay que mantenerse en lugares bien ventilados, acordarse de beber agua, de hidratarse bien, tener especial cuidado con los niños, con las personas mayores, sobre todo con este tema de la hidratación, que las comidas sean ligeras y regulares, y luego, bueno, pues si es que son cosas de sentido común y lógica, al salir a la calle, pues llevar algo para cubrirse la cabeza y vestir ropa fresca y de colores claros. Recomendaciones generales que desde luego parecen bobadas, pero bueno, son de sentido común y son importantes en días como estos. Vamos a hacer una pequeña ronda por algunos puntos de la península ibérica, por algunos puntos también de nuestra geografía, para ver realmente cómo se está empezando a sufrir ya esta ola de calor, hasta qué punto hace calor o no, y sobre todo teniendo en cuenta que hay personas que difícilmente pueden evitar esta ola de calor. Nuestra primera parada es Córdoba, que a esta hora de la tarde y en este primer día de ola de calor están ya 37 grados. Cuidadito con Córdoba, que podría marcar las máximas de nuestro país en los próximos días, con temperaturas superiores a los 45. Pero como digo, hoy que ya empieza la cosa fina con estos 37 grados a esta hora, ahí está Marta García. Ella es jefa de sala del restaurante Puerta Sevilla. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Hace mucho o poco calor hoy?
No, aquí no hace mucha calor. Nada. Aquí lo llevamos bien porque siendo un calor tan seco, estando en la sombra siempre se está bien. No es esa humedad que tenéis por ahí arriba, Valencia, Barcelona, no era esa calor.
Ah, esa es otra cuestión importante, calor seco o calor húmedo, ¿no? Que se aguanta peor, claramente peor el húmedo, en eso estamos totalmente de acuerdo. Los de Madrid también estamos acostumbrados al calor seco, pero oye, cuando el termómetro empieza a acercarse a los 40 grados, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Hace mucho calor, sobre todo si tienes que estar trabajando, sobre todo si tienes que estar, bueno, sirviendo mesas y sobre todo si tienes que hacerlo en una terraza, ¿no? Yo no sé si hay mucha gente que ya opta por, pues mira, con esto del COVID, pues la gente prefiere la terraza, pero con estas temperaturas dicen, pues yo me voy dentro con el aire acondicionado porque esto no se aguanta. Marta, ¿se está notando esta tendencia?
Sí, normalmente la gente se sienta más por la noche porque hace más fresquito. Dentro tenemos, bueno, nosotros empezamos con, los camareros empezamos con doble mascarilla el 18 de mayo de 2020 y siempre estamos con la doble mascarilla por no contagiar o no contagiar. Es decir, siempre que te acercas, y más que yo soy chiquitilla, para acercarme a una mesa me costaba trabajo. Y entonces, nosotros tenemos un patio central y abrimos los toldos, entonces hay el aire acondicionado más ese plus de que esté abierto siempre los toldos.
Uh-huh. Por cierto,
y en la terraza por la noche sí está muy bien. Se está
por la noche, pero al mediodía es imposible comer por mucho toldo que pongas, ¿no?
No, claro, sí, hay algunos días que hace un poquito de fresco y hay gente que se sienta, hay gente que le gusta ese calorcito.
Ese calorcito.
Que estamos en verano y hay que disfrutarlo. Y que después nos ponemos los abrigos.
¿A los camareros os gusta también ese calorcito? ¿Cómo se trabaja con estas temperaturas y sobre todo con doble mascarilla?
No, bien, bien, nos acostumbramos fácilmente, no nos costó trabajo. Con las ganas que teníamos de salir a trabajar, estando un mes y pico en casa, la verdad que no ha habido problema, nos hemos acoplado muy bien.
Mira qué bien. Bueno, pues esta es la actitud, ¿eh? La de Marta García. Qué calor, 37, si todavía no pasamos de los 45 nada. En Córdoba, eso no es calor, eso es fresquito, ¿eh? Fresquito.
Eso hay que disfrutar ese calorcito.
Y con doble mascarilla, ¿eh? Que tienen que trabajar todo el día y no se quejan de nada, me parece muy bien, Marta. Nada, pues nada, nada, que sigas disfrutando del calor, ¿eh? Que ya verás tú cuando lleguéis a los 47, ya me contarás. Un abrazo.
Hasta...
Oye, por cierto, ¿qué tal preparáis ahí el salmorejo?
¡Oh, exquisito! Preparan muy, muy bueno, muy, muy bueno.
Bueno, es que estamos...
Tienes que venir a probarlo.
Hombre, claro, estamos hablando de ese tema con los oyentes.
Las berenjenas fritas que le gustan tanto a Carlos Herrera, que le encantan.
Claro, pues nada, hay que ir a probarlo, que desde luego otra cosa no. Otra cosa no, porque tenéis muchas cosas, pero desde luego tierra de salmorejo, eso seguro que lo sois. Gracias, Marta, sí. Un abrazo.
Gracias, Pilar.
Bueno, donde también va a hacer mucho calor estos días es... En la provincia de Toledo nos vamos a acercar a Talavera de la Reina. Pedro Fernández del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están los termómetros? ¿Qué tal va la cosa?
Pues estamos a tope, estamos con 41 grados o 42 grados, pero luego tenemos la sensación esta de calima que llevamos todo el día con ella, que parece que hace más calor todavía.
Ah, que eso es horrible. Yo es una cosa que me resulta insoportable, ¿verdad? O sea, aparte de tener el calor, el no ver el cielo azul, es decir, el que te levantes por la mañana, amanezca y digas, pero si no veo el sol, ¿dónde está? Y digas, no, es que lo cubre una especie de cortina, que es una cortina pues de ese polvo africano, que ese es un bochorno, es como si se te cayera encima el cielo, ¿verdad?
Yo he estado esta mañana en una piscina, y solamente el sol se aguantaba, claro, porque no es sol brillante, sol que pegue así de lleno, pero tienes una sensación de vapor de agua en todo el cuerpo, de sudor, que vamos, es impresionante.
Oye, Pedro, dices que estáis ya a 41 grados, casi 42, y esto está empezando. A ver, claro, alguien nos dirá, porque siempre está el que dice, ¡bah! Pues, ¿qué va a hacer en verano? Calor, como todos los años, vamos
claro,
a ver.
Eso es lógico.
Sí, y desde luego en Talavera hace calor en verano, porque, sí, porque hace calor, y anda que no habréis pasado olas de calor. Pero yo no sé si porque llevábamos un verano muy agradable, esto nos está cayendo, bueno, ¿verdad? A plomo.
Sí, era una sensación que parecía un poco sorpresiva, pero vamos, estamos en la Vega del Tajo, y la Vega del Tajo, cuando hace calor, y cuando hace frío, hace frío. ¿Sabes? Es que la Vega del Tajo es así, es traicionera.
Es traicionera. ¿Tú crees que va a refrescar esta noche, Pedro?
No creo. No. no creo. No. Lo que pasa que más o menos en las casas tenemos, aquí hay mucho aire acondicionado. En todas las casas tenemos aire acondicionado y nos agarraremos a pesar del recibo de la luz con un poquito de aire acondicionado, porque si no va a ser insoportable.
Por mucho que suba el recibo... Sí, no hay quien duerma, ¿no?
¿Qué lo vamos a hacer?
Bueno, Pedro, pues nada, ánimo, que quedan unos días por delante, a ver qué pasa.
Sí, vamos a ver cómo podemos resolverlo.
Venga,
sí.
Hasta la próxima, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, esta ola de calor se está notando hasta en esas zonas que normalmente hace fresco. Fíjate, nos vamos hasta Formigal, en Huesca. Allí veranea todos los años Mikel Lezama. Hola, ¿qué tal, Mikel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Hace mucho calor o no?
Pues mira, estamos ahora mismo que marca 30 grados aquí y estamos a cota 1500, así que sí, hace
calor.
Mucho calor.
Vamos, para lo que es normal por la zona, esto de que tengáis 30 grados y paséis calor como que no es lo normal, ¿no?
No suele ser lo normal, aunque todos los años hay algún día. Es verdad que venimos de unas semanas en las que estábamos con las calefacciones puestas a 7 grados y de repente tener el termómetro a 30, pues por lo menos sorprende, ¿no? Sorprende.
Bueno, pues entonces a lo mejor es que lo echabais de menos y estáis encantados, porque tiene razón en eso, ¿eh? Cuidado con esto que está diciendo Mikel, no está exagerando. O sea, ha hecho frío este verano.
Efectivamente, que te veía antes justamente decir que bueno, que había temperaturas suaves, que casi agradecíais por la zona de Madrid, pero yo que soy de San Sebastián, nos ha hecho un verano que parecía otoño, y estos días que por fin sale el sol, que ahora en Formigal también, que por fin sale el sol, que se va el frío y empieza a parecer verano, pues bueno, tampoco podemos quejarnos siempre cuando hace frío y cuando hace calor, hay que adaptarse a todo.
Hombre, tanto como poner la calefacción no la habréis puesto esos días pasados, pero las mantas en la cama y la ropa de abrigo a la orden del día, Mikel.
Sí, sí, se ha puesto en San Sebastián, no tanto, pero en Formigal sí se ha puesto la calefacción y la chimenea.
Bueno, fíjate, chimenea, ¿eh? En pleno mes de julio, en verano. Afortunadamente ahora tienen 30 grados, no es lo habitual, pero casi que lo agradecen. Como vemos, se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Bueno, pues nunca sale el sol y las olas de calor tampoco a gusto de todos, pero a gusto de algunos a veces sí. Miquel Lezama, Formigal, Huesca, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, y cuando llega una ola de calor, siempre preguntamos, vale, ¿y hasta cuándo? Bueno, vamos a ver si podemos darte un respiro o no. Vamos a intentar averiguar qué nos espera los próximos días. Mar Gómez es doctora, en Ciencias Físicas, meteoróloga del Tiempo.es. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nos habíamos librado hasta ahora, pero la ola de calor ya está aquí y, bueno, las temperaturas para los próximos días dan miedo, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que vamos a pasar unos cuantos días, al menos hasta el lunes, vamos a estar con temperaturas muy altas, se libra la zona del extremo norte de la península, Galicia, Asturias, Cantabria, algunas del País Vasco, allí las temperaturas van a ser agradables, pero en el resto nos vamos a situar con valores que van a sobrepasar fácilmente los 40 grados durante el día, con noches tropicales, esto quiere decir que las mínimas no van a bajar de los 20 grados, recordemos que la mínima se suele alcanzar antes del amanecer, así que hablamos de valores que en torno a medianoche podrían estar fácilmente alrededor de los 30 grados en algunas localidades, con esa calima que enturbia el ambiente, que además lo que provoca también pues es una sensación de bochorno, ¿no? De que se encuentra el ambiente mucho más plomizo y, por supuesto, pues con esas temperaturas que destacan con esos avisos rojos que tenemos ya para mañana en la zona del Valle del Ebro y del interior de Cataluña, temperaturas que podrían pasar de los 42 grados y para el viernes en el interior de Andalucía. Allí esperamos en el Valle del Guadalquivir que se alcancen alrededor de 46 grados o incluso podrían sobrepasarse ligeramente. Así que nos esperan unos días con mucho calor, con mucha precaución, porque hay que recordar que ese aviso rojo implica un riesgo meteorológico extremo, fenómenos meteorológicos que no son habituales, que tienen una intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. Así que, desde luego, que toda precaución los próximos días es poca y, como siempre, pues siempre revisar la información meteorológica, por supuesto.
Mar, ¿cuándo se llama ola de calor a un fenómeno de estas características? ¿Qué tiene, qué requisitos cumple?
Bueno, generalmente podemos decir que una ola de calor es un periodo de tiempo superior a 3 días, normalmente en el que las temperaturas máximas y mínimas están por encima de los valores climatológicamente normales en una gran extensión de nuestro territorio, ¿no? La definición más precisa es algo técnica, pero podemos poner un ejemplo para hacernos a la idea. Por ejemplo, pues si consideramos la ciudad de Sevilla, más o menos el 60% de los días de julio y agosto en Sevilla registramos temperaturas por encima de los 35 grados y el 25% de los días 38 grados. Si en Sevilla, por ejemplo, se alcanzaran 35 grados durante varios días seguidos en julio o en agosto, no podríamos catalogarlo de ola de calor. Pero uh-huh. Si esta situación se da en capitales como San Sebastián o La Coruña, entonces sí, ¿no? Entonces, para cada ciudad tenemos una temperatura umbral a partir de la cual se declara pues ese aviso por altas temperaturas y también ese criterio de ola de calor. Y en este caso, pues la extensión del territorio es bastante amplia y es temperaturas, pues por descontado están por encima de los valores normales y también durante un periodo de tiempo bastante largo.
Dices más de 3 días, ¿no? Para que sea ola de calor. Y en este caso van a ser más de 3 días. Esta es la gran pregunta, Mar. ¿Cuándo finalizará, si es que lo sabéis, esta ola de calor?
Pues de momento todo apunta a que el lunes empezarían a bajar las temperaturas, continuaría ese descenso el martes, así que los días más críticos van a estar concentrados sobre todo entre el jueves y el sábado. Días muy calurosos por delante, también con riesgo muy alto y extremo de incendios en muchas zonas. Para mañana prácticamente todo el interior norte de la península tiene un riesgo extremo de incendios, una situación que hay que vigilar muy de cerca porque esas altas temperaturas, la baja humedad y si tenemos algo de viento, pues puede favorecer la propagación de los incendios en el caso de que se declaren. Así que una situación para prestar mucha atención, no quitarnos precauciones de encima, porque el calor, bueno, pues está demostrado que puede provocar graves daños en la salud y toda precaución es poca estos días.
Tomamos buena nota, Mar, de esos avisos, sobre todo, como tú bien dices, rojos. Bueno, si tenemos precauciones cuando nos lo ponéis en invierno por fuertes nevadas y recordamos lo que pasó, por ejemplo, con Filomena y había ese aviso rojo, ¿verdad?, en muchos puntos. puntos, bueno, pues al final es el otro extremo, pero que significa que estamos realmente ante un fenómeno meteorológico grave, es decir, que puede tener graves consecuencias para la salud si no tenemos cuidado, así que desde luego no hay que tomarse la broma. Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas, meteoróloga del Tiempo.es, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Y con el aire acondicionado incorporado, ya tenemos aquí a ese faro del humor, el ilusionante, épico y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Una cosa, yo aire acondicionado no tengo puesto, ¿eh?
No, que pero tú lo llevas ya incorporado.
Totalmente contrario.
¿No lo pones por la garganta, por lo de...?
Claro. Ya. Sí, siempre me ha sentado mal, pero no sé por qué, pero me sienta mal.
¿Te sienta mal el aire acondicionado?
Sí, el vale. Aire ventilador no, en fin.
A mí me gustan los ventiladores, ¿eh?
A mí también me gusta. Sí, y el abanico también.
No, a mí el abanico,
pero no va
el abanico
conmigo,
no. El abanico no me gusta, fíjate. Lo manejo fatal, además.
Ay, lo comía, que lo manejaban con una gracia.
Eso es verdad.
Bueno, dejemos los calores porque yo hoy voy a hablar de comida.
¿Seguro? ¿A estas horas? ¿Te parece buena idea?
Pues hombre, vamos a ver, Pilar. Cualquier hora es buena si se trata de comer. Yo esto de no se puede comer sino entre horas. ¿Cómo que no? Si tienes hambre, es verdad que en verano pues tenemos horarios muy dispares. Algunos como tú pues ya estaréis pensando casi en la merienda.
Sí, pero lo que pasa es que claro, hasta que meriende me queda, ¿eh?
Claro,
pero sí.
Seguro que también hay otros muchos que están todavía en la sobremesa. No hablamos de horarios, sino de necesidades. Los protagonistas de hoy son los celíacos. Por si hay alguien totalmente perdido, son personas que sufren intolerancia al gluten. Es una intolerancia bastante molesta, pero hay que reconocer que en este terreno se ha avanzado mucho durante los últimos años.
Es verdad.
Ahora hay muchos restaurantes que disponen de menús especiales para celíacos. Y yo creo, no sé si es ya obligatorio por ley, en la carta de la mayoría aparecen qué alimentos no están indicados para ellos o qué alimentos sí. Bueno, otra cosa es que algunas marcas avispadas se hayan dado cuenta de que la pegatina sin gluten vende, porque nos da la sensación de que es un alimento como más sano.
Ya.
Y le colocan la pegatina sin gluten a cualquier cosa.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Que sí. He visto, que yo recuerde últimamente, la pegatina de sin gluten en un melón.
En un melón.
De estos que vienen cortados por la mitad, que te vienen ya envueltos, que
sí,
te venden
solamente.
Sin gluten. En un paquetito de uvas envasadas, también sin gluten.
Sin gluten, ¿no?
Y también en un bote de champú.
¡Anda!
No lo entiendo.
Pues que no tiene gluten.
Claro, será por si te da hambre y no te queda yogur. O habrá a quien le gusten las fresas con champú. No te lo comas, no sé. Lo he preguntado en el ámbito familiar, dicho, esto es muy sorprendente. Me ha dicho mi mujer, quizás se trata de que cuando te estás lavando la cabeza, como el champú te cae, que no lo vayas a tragar, porque... aunque sí te lo puedes tragar, porque tiene gluten. Digo, me parece una
como no
apuesta
sea
muy arriesgada.
Que lo absorbas a través de la piel o
también
que puedes llegar a
eso.
Observar algo a través de la piel. Es que vamos, no sé cuál será el sentido.
No lo sé. Yo creo que es más bien moda. Solo falta que ya le pongan la pegatina de sin gluten a los neumáticos.
Se nos está yendo de las manos.
Totalmente. Bueno, pues esta es la historia de una mujer celíaca que escribe un alojamiento rural en el que tiene pensado hospedarse. Y sabemos que muchas veces, pues si tienes alguna duda, ahora te puedes poner en contacto con estos alojamientos. Muy bien, voy a leer el correo y la respuesta de la dueña.
Venga.
Dice esta persona: hola, soy celíaca. ¿Habría problema para el desayuno? Me gustaría reservar para este fin de semana. Y luego también pregunta si las habitaciones tienen terraza. Bueno, su presentación es: hola, soy celíaca. ¿Habría problema para el desayuno? Bien, respuesta del local: buenas tardes, celíaca.
¿Será usted Queen?
El desayuno está incluido en el precio de las habitaciones, todas tienen una terraza privada. O sea, después de identificarse como celíaca, a ver, el primero está el chiste, es hola, soy celíaca, y responde el restaurante o el alojamiento rural: buenas tardes, celíaca. Que no, que celíaca es una condición, no es un nombre.
Pero después... Pero espera.
Claro, es que te has quedado como... Dice,
no,
hola, soy
no.
celíaca, y dice, buenas tardes, celíaca.
¿Y tú no crees que a lo mejor... A lo mejor el del restaurante se lo estaba tomando también un poco a chufla.
No.
O sea, y respondió con cierta ironía.
No, vamos un poco más adelante, porque ella dice: hola, soy celíaca, ¿habría problema para el desayuno? Y contesta: buenas tardes, celíaca. No, el desayuno está incluido.
Claro, eso lo simplifica todo.
Pero, bueno, en fin.
Si te fijas, está firmado por una tal Godel, te he compartido la captura. Godel, que no es española, así que se nota que Godel habla español, pero tiene alguna carencia, le falta un poquito de vocabulario. No entendía lo que era ser celíaco. Entiendo. También ocurre al revés. Clientes que critican a establecimientos de restauración en las redes sociales sin ton ni son. Te traigo otro ejemplo. Este es de un restaurante de Can Pastilla, en Mallorca. Un restaurante que tiene 4.5 estrellas en Google, con muchísimas reseñas. Esto
4.5 estrellas, vale.
Sí, sobre 5. Esto es muy complicado porque hay mucha gente con muy mala uva y conseguir 4.5 tiene mérito.
O sea, ¿tú crees que la gente entra para...? Pero
pone muchas tonterías. Y también me consta en restaurantes y en hoteles que la gente dice: si me invitas al postre te pongo 5. Sí.
Venga,
sí, sí.
Hombre.
Sí, están haciendo chantaje con
chantaje,
poner malas
eso
reseñas.
Es chantaje. Eso no se puede hacer.
Yo diría plato en la cabeza. Bueno, da igual. Dice este usuario, un usuario ha publicado una crítica sobre este restaurante de Can Pastilla y pone: todo bien, pero tengo alergia al aire marino y acabé en urgencias. Vamos a ver, campeón, llámame genio, pero si comes en una terraza que está junto al mar y tú sufres alergia al aire marino, no te va a venir muy bien para tu problema.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
Bueno.
Pero luego, vamos a ver, ¿cómo vas a hacer? ¿Existe eso? ¿La alergia al aire marino? ¿Se está quedando con el personal este hombre?
No, que no, porque he metido tantas veces la pata en la tarde. Seguramente puede haber, ¿eh?
Sí, hombre, claro, eres alérgico al aire marino y te vas a cenar frente al mar.
Bueno,
suponiendo
a lo
que
mejor
exista.
Sí, a lo mejor en tu futbolín solo quedan 3 jugadores, no lo sé. Luego añade él: soy alérgico al pollo y comí crepe de pollo. Volví a urgencias.
No me parece que este chico sea muy listo.
Claro, yo ya te digo, chaval, tú te lo estás buscando. ¿A quién se le va a ocurrir que el crepe de pollo llevará pollo? ¿Verdad? Es absurdo. Bueno, el señor del restaurante le contesta solo con una palabra: crack. A veces... Es que a
crack
veces...
es el señor del restaurante.
Crack, sí, dice,
es que,
crack.
¿Qué puedes decir a eso? Bueno, yo creo que... No sé.
Ha condensado una tontería absoluta en solo 3 líneas.
Crack.
Tiene alergia al aire marino y come en una terraza y luego es alérgico al pollo y come crepe de pollo. Claro, va a urgencias. ¿Qué le vamos a hacer? A veces es verdad que nos quejamos los usuarios de los camareros. Hay veces que hay dueños de restaurantes o de terrazas que dicen: bueno, tengo un camarero para 16 mesas y así pues ahorro dinero. Eso está mal. También me molesta a mí cuando los camareros me hacen ojos de muñeca.
¿Qué es eso?
Ojos de muñeca es cuando el camarero está... Esto siempre pasa cuando el camarero está agobiado, ¿no? Entonces, él se las apaña para fijar la vista al frente como si fueran los ojos de un muñeco. Entonces no te ve. Te
ya
está mirando, pero te traspasa con la mirada. Tú le mueves la mano para que acuda
pero
a tu mesa,
no te ve.
Pero él gira la cabeza y nunca establece el contacto
pero
visual.
Pero tú sabes
dice,
que, como bien lo has apuntado muy bien, cuando tiene mucho trabajo...
Eso es.
Es que no puedes hacer caso, porque
claro,
si no se te olvida lo otro que estabas haciendo justo en el momento anterior.
Porque si te mira
claro,
la lías, porque entonces
la
dice,
lías,
ven
la
aquí,
lías.
Entonces hace como que no te veo, ojos de muñeca. Bueno, esto te molesta, pero hay que entenderlo. Pero también es verdad que los camareros, la infinita mayoría de las veces, y en verano, tienen una paciencia que no está pagada. Así que hoy, nuestro reconocimiento para todos vosotros.
Muy bien, Han Solo.
Sobre todo hoy, Juan, ¿eh? Sobre todo para aquellos camareros que hoy tienen que seguir sacando pues todas las consumiciones a las terrazas con la que está cayendo y con la mascarilla puesta, ¿eh? Sin quitársela
sí,
en ningún momento. Cuidadito.
Porque tú
¿eh?
Quieres estar fresquito, pero ellos...
Exactamente. Así que me parece bien el homenaje. A ver, explícame otra vez el chiste de la celíaca, que no le he
Muy
pillado.
Bien. No, no pasa nada, es que no era un chiste, o sea, bueno, es un
ya,
chiste,
pero
la señora no lo ha propuesto.
No lo he pillado.
Vale,
venga,
te lo voy a contar de otra manera. Llego a un hotel y digo: hola, soy celíaca, y me contestan en el hotel: buenas tardes, celíaca. Esa es la historia. Entonces ella dice: hola, soy celíaca, ¿había problemas para el desayuno? No, celíaca, porque el desayuno está incluido en el precio.
Ay, madre mía, lo que da de sí las confusiones, ¿eh? Por cierto,
total,
tú eres de gazpacho... o de salmorejo? ¿Ambos? Hablando de comer. Bueno, ambos ya se sabe, se sobreentiende que ambos. Pero hay, si hay tengo que elegir. No se puede ser equidistante, vale, en el, entre el salmorejo y el gazpacho. Comidas, por bebidas. Favor.
Vale, mi voto va para el salmorejo.
Bien, otro voto para el equipo de Pilar frente al de Nacho. Son cosas que pasan esta tarde. Gracias, Juan Solo.
Gracias, hasta mañana.
Adiós. Es tiempo para la Mutua. Mónica Villalaín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo sé que hay amigos oyentes que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Lo sabemos, la verdad que sí. ¿Y sabes que la Mutua amplió a sus mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Qué calor.
Pues para el calor, nada mejor que un buen gazpacho o quizá un salmorejo. Bueno, es el debate que tenemos esta tarde, gazpacho o salmorejo, ¿cuál te gusta más y por qué? ¿Y cómo lo haces tú? ¿Y si tienes algún truco y qué le pones? Está saliendo de todo, pero desde luego de momento ganan los que prefieren el salmorejo. Aunque yo creo que si es cuestión de refrescarse, a lo mejor convendría irse por el gazpacho, como hace Nacho, que le gusta más el gazpacho que el salmorejo. Yo ya he elegido, ya lo sabéis, el salmorejo. Y de momento gano, ¿eh?
Si al final te vas a acabar en mi equipo, Pilar.
No, hombre, también me gusta el gazpacho, pero prefiero el salmorejo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué es lo importante?
Pues mira, que decíamos que no salían gazpacheros, pero más gazpachero que el siguiente oyente no hay nadie.
Gente, sin ninguna duda, gazpacho, gazpacho. Yo lo hago, lo meto en botellas de plástico de una bebida refrescante que todos conocemos y lo tengo en el frigorífico y me voy sirviendo de ahí vasos, igual que la gente se levanta y va al frigorífico a por un vaso de agua, yo durante el día me paso el día bebiendo gazpacho. Por la mañana, por la tarde, por la noche, bebo gazpacho en verano. Siempre gazpacho, salmorejo, ¡ja!
¡Ah! No, por favor, hombre, venga, hombre, que lleva pan eso ahí y tal, y eso ni me refresca ni nada, claro que sí.
Lo que necesita el cuerpo.
Además, pero fíjate, este es de los que se bebe el gazpacho, por lo tanto entiendo que no le echa todo lo que mucha gente le echa al gazpacho después, los taquitos de pan, el pimiento cortadito, la cebollita y demás.
También, ¿eh?
A mí también.
De hecho, cuando está un poco espeso, incluso le echo un chorrito de agua para que se me quede más líquido.
A mí no me importa que esté espeso, claro, por eso me gusta el salmorejo, pero es verdad que no suelo ponerle nada.
Bueno, este oyente no es muy de ninguno de los dos, pero en su casa lo tienen claro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues en mi casa son más de gazpacho. Y digo son porque los que se lo suelen tomar son mi marido y mi hijo. Mi hijo se toma cada plato de gazpacho por la noche y dice, ¡ay, qué bueno está! Y el salmorejo, pues no les va mucho. Pero eso sí, yo no lo preparo. lo compramos, no voy a decir marcas, pero es muy bueno, la verdad. Es casero. Bueno, buena tarde, gente, y ponerse a la sombra, ¿eh? Madre mía la que nos espera.
Igualmente, a la sombra, sí. Ah, esa es otra cuestión, ¿eh? Hay gente que no lo hace, lo compra.
Pero que también
igual,
está muy bueno.
Está bueno, sí, pero no, en fin, igual no sabe. Yo, bueno, por lo menos los que
sitio.
Yo, claro, pero bueno, sí, que me parece muy bien y algunos están bien ricos y, oye, si no tienes tiempo de prepararlo, me parece una opción estupenda. Estamos hablando mucho del gazpacho y salmorejo, como los de, bueno, pues yo creo que las comidas típicas de verano en España, pero fíjate, es cierto que hay una zona del norte de España que no te crees tú que se suele tomar ni gazpacho ni salmorejo.
Eso te iba a decir, me
no
llevan pocos audios de ahí, ¿eh?
Claro, bueno, no te pueden llegar porque no es tan tradicional. Pensamos que son dos platos súper generalizados en toda España. No es cierto. Pero bueno, también es verdad que se ha ido expandiendo la cosa. Pero bueno, que no todo el mundo toma ni gazpacho ni salmorejo.
Bueno, yo quiero romper una lanza en favor del salmorejo, aunque sea tirarme piedras sobre mi propio tejado. Que por
eso,
mucho...
eso te honra, ¿eh?
Por mucho que digan, Pilar, yo creo que lo mejor del salmorejo es que le eches lo que le eches, le pega. Y si no te atreves a echarle de todo, pregúntale a este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy más de salmorejo. Y en este caso que habéis hablado que le echáis uvas, en mi caso yo le echo bolitas de melón. Con una cucharilla de estas de hacer bolitas, pues le echo unas bolitas de melón con un poco de jamón y unas patatas paja como crujiente por encima. Un saludo.
Oh, pues mira, no tiene mala pinta esto. Pues
a mí en verdad me
va a volver a llamar
el
oyente del principio cuando tú dijiste que le echabas uvas y le va a decir que le expulsa también de España o algo así, ¿no? Que le va a mandar a la Interpol. Pero mira, me parece una opción interesante, así como muy gourmet, ¿no?
Muy
sofisticada.
Yo lo probaría, ¿eh?
Sí, sí, con bolitas de melón y además unas patatas paja. Pero bueno, qué barbaridad.
Sí, sí,
qué
tiene
rico.
Muy buena pinta.
Qué buena pinta, sí.
Pues mira, este oyente hasta tiene triquiñuelas para poder repetir su plato favorito.
Buenas tardes, gente. Pues gazpacho. Gazpacho para Nochebuena, como me hizo mi madre hace tiempo. Gazpacho cada 2 o 3 días, invierno, navidades, otoño incluido. Y gazpacho también en la cantina, aunque solamente nos dejan coger un gazpacho. Yo que me busco amigos que no les gusta el gazpacho y me lo acaban dando a mí. Así que feliz almorzando un par de gazpachos.
¡Hala!
Buenas
venga,
tardes.
Venga, gazpacho.
Olé,
en cualquier época del año, vamos a ver, yo el problema que le veo a cualquier época del año, bueno, es verdad que parece que en invierno te apetece menos, ¿no? Pero es el tema del tomate, porque hay tomates todo el año, pero tomates buenos para hacer un buen gazpacho o un buen salmorejo, yo ahí tengo más dudas.
Unos buenos tomates de Murcia, aunque los tomates murcianos no sé yo si son más de gazpacho o de ensalada, ¿eh? Yo creo que...
Hombre, habrá de todo, ¿no? También habrá de... Es que, yo qué sé, tomates se producen casi en toda España y entonces puedes... Bueno, a lo mejor los tomates típicos de gazpacho. Yo utilizo los tomates pera.
Los tomates pera, sí,
para el gazpacho y para el salmorejo, que yo creo que... Que queda mejor, pero no. Aquí hay también opiniones muy encontradas.
Que nos digan, ¿eh?
Que nos digan los oyentes qué tipo de tomate utilizan, cuál es el mejor, de qué zona, de qué región. ¿En invierno se pueden encontrar tomates lo suficientemente buenos como para hacer un gazpacho o un salmorejo? Yo tengo la sensación de que no, pero a veces no se encuentran ni en verano tomates buenos últimamente, que sepan a tomate, pero en fin. Bueno, de todo esto estábamos hablando, pero sobre todo aquí la cuestión es, ¿tú de quién eres? ¿De gazpacho o de salmorejo? ¿Qué te gusta más? ¿Qué preparas siempre en casa? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué trucos utilizas? Queremos saberlo todo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea, Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Ay, qué ilusión! Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es el alga asiática? Pues hay una parte de la costa española que lleva 6 años ya viviendo bajo su amenaza, la amenaza de la alga asiática. Llegó por culpa de un carguero japonés cuando soltaba las aguas de lastre utilizadas para mantenerse a flote mientras realizaban tareas de carga, y desde entonces en la zona del estrecho luchan contra este fenómeno que no deja de crecer. Fíjate, en el año 2015 empezó a detectarse en las costas de Ceuta, donde se retiraron hasta 5.000 toneladas. Pero al año siguiente ya había cruzado el estrecho, instalándose en algunas zonas de la costa de Cádiz. Y es que una vez que esta alga llega a una zona, es difícil volver atrás debido a su gran capacidad de adaptación, llegando incluso a cambiar de forma. Además, dispone de una gran voracidad y una gran velocidad para expandirse. Bueno, es muy molesta para los bañistas de la zona, tanto por la presencia como por el mal olor, pero los efectos más graves los están sufriendo los pescadores al ver cómo en sus redes, pues muchas veces lo único que sacan precisamente son algas. Además, este alga asiática está provocando una modificación de la biodiversidad en el estrecho de Gibraltar debido a su alta capacidad de reproducción, lo que la lleva a ocupar los fondos marinos y acabar con los peces y las plantas autóctonas de la zona. Es una colonización sigilosa, y aunque el Ministerio para la Transición Ecológica la catalogó el año pasado como especie invasora, lo cierto es que no se han llevado a cabo acciones reales para acabar con ella. Desde el Gobierno de Andalucía ya se han entregado 1,5 millones de euros para intentar paliar el problema, pero los sectores afectados piden al Gobierno central más ayudas antes de que esta cuestión, este problema, pues realmente ya no tenga vuelta atrás. Bueno, los que a lo mejor pasáis vuestras vacaciones ahora mismo por esa zona, por la costa de Cádiz, sabéis perfectamente de lo que hablo. Quizá en otros puntos de España estáis más alejados de este problema. Vamos a averiguar pues lo que supone, ¿no? José Carlos García Gómez es catedrático de Biología Marina en la Universidad de Sevilla y coordina el proyecto de investigación en torno a la alga asiática. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿por qué ha tenido tanta facilidad para arraigar, digamos, ¿no? ¿Qué factores hacen que este fenómeno esté proliferando en la zona?
Bueno, en realidad esto ha sido un fenómeno único, yo diría que bastante inédito, porque cuando esta especie irrumpió, lo hizo a lo grande, como usted muy bien ha dicho, ¿no? Es decir, se descubrió en Ceuta porque salieron más de 5.000 toneladas de arribazón a las exiguas playas de la ciudad, que son poquitas, ¿no? Y bueno, y nadie la había detectado antes, ¿no? Bien, es verdad que es una especie que recuerda mucho a otras algas que son nativas, que son nuestras, ¿no? Entonces pudo pasar desapercibida incluso ante la comunidad científica, ¿no? De hecho, muchas bioinvasiones inicialmente se caracterizan porque pasan por lo que se llama una fase críptica, ¿no? Es decir, empiezan las primeras, por decirlo de una manera para que se me entienda, las primeras plántulas, ¿no?, a desarrollarse de una manera discreta, prudente, y le van cogiendo el punto de adaptabilidad al nuevo ecosistema, hasta que de pronto un factor o varios son determinantes para que la especie explosione desde el punto de vista de su abundancia y de su biomasa, ¿no? Aquí parece que un factor determinante fue que en 2015 se registraron las temperaturas más altas en la historia de las aguas superficiales de Andalucía. Me refiero a la última serie temporal, ¿no?, que iba prácticamente desde 2020, 20 años atrás, ¿no? Y bueno, eso pudo haber contribuido mucho a esa explosión demográfica tan tan fuerte en el estrecho, pero eso ha podido ocurrir en otros lugares con otras algas. Lo que resulta insólito de esta especie es su capacidad competitiva y adaptativa en todos los frentes, ¿no? En el trófico, en el espacial, en el de competir, ¿eh?, por la biota autóctona, por el sustrato donde lo necesita para ocuparlo, y eso ha sido realmente sorprendente.
Claro, o sea, que se ha hecho fuerte en la zona y bueno, desde luego es la especie ahora predominante. Aguántame un poco, José Carlos, vamos a ir a una de las zonas donde más están sufriendo ya a todos los niveles este alga asiática. José Jiménez es el concejal delegado de playas en el Ayuntamiento de Barbate. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo afecta a vuestras playas esta alga asiática?
Bueno, la verdad que fastidio. Es un fastidio porque me levanto por las mañanas mirando al mar y me acuesto por la noche mirando al mar a ver lo que hace la baja mar. Si nos deja muchas algas o nos deja pocas, y poner en marcha una maquinaria que es pesada, que tiene que entrar en playas que son de difícil accesibilidad, y retirar toda esa cantidad, un volumen enorme a veces de tantas algas, y todo con medios propios, medios de que el ayuntamiento ponemos a disposición para que el bañista, cuando venga a estas playas, pues encuentre las playas lo más limpias posible.
Es decir, que os obliga a unas labores de limpieza, desde luego, de diarias prácticamente, con una maquinaria especial, que tenéis que estar todos los días pendientes, porque lógicamente si no, las playas no se pueden usar, o por lo menos los bañistas no quieren ir.
Sí, claro, ahí hay veces que amanece ciertas playas y, claro, también depende de las pleamar y la bajamar, que muchas veces la pleamar impide que cierta maquinaria acceda a las playas.
Uh-huh. Y aparte del aspecto, lógicamente, desagradable, ¿no?, de tener una playa llena de algas, huelen mal.
Hombre, sí, claro. Bueno, huele a mar. Tampoco es que huele a mal. Eso es un olor a mar, un poco fuerte, pero a mar, olor a mar.
Bueno, menos mal. Bueno, pues un problema desde luego para el ayuntamiento, y que os suponen en este caso una inversión extra, ¿no?, para poder llevar a cabo esa limpieza.
Claro, es que nosotros tampoco recibimos ayuda ni del gobierno central ni de la Junta de Andalucía. Todo lo hacemos con medios propios. Y la verdad, porque son costes muy, muy, muy elevados, y lo tenemos que hacer desde el ayuntamiento.
Bueno, esto en cuanto a las playas y en cuanto a los bañistas, pero ¿qué pasa con la pesca? Inés Foncubierta es gerente de una de las sociedades que opera en la lonja de Barbate, tiene la mayor parte de los barcos en ese puerto. Hola, Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, placer.
¿Cómo os afecta a vosotros esta invasión de alga asiática?
Para nosotros esto es una catástrofe total. Esto ha invadido la actividad. Es un caos económico, impide que se pueda desarrollar la actividad, está afectando a todas las modalidades de pesca, si hablamos solo de los artesanales, pero es que ya le está afectando al arrastre, al cerco, a los dedicados a la pesca de fondo. Sí, para nosotros esto es un verdadero desastre ecológico, económico y social. Y si llevamos tantos años reivindicando que el sector pesquero está en crisis, que nos falta la renovación, esto es, yo creo que es la puntilla, ¿no?, para la actividad pesquera. Es verdad que hemos encontrado cierta sensibilidad con la Junta de Andalucía al convocar unas ayudas directas a todos los barcos afectados por las algas, pero no deja de ser un paliativo. Esto es un problema que supera a esta administración, es un problema que abarca toda la costa andaluza y que va creciendo, que por tanto es el ministerio el que tiene que tomar unas medidas, no ya solo económicas, es que esto hay que darle una solución, porque esto sobrepasa incluso hasta el gobierno de España por la inmensidad que está adquiriendo.
Pero Inés, para que yo me haga una idea, porque claro, uno piensa en las algas y piensa en las algas como bañista, ¿no? Las algas que llegan a la playa y que te molestan. Cuando vas a pescar en vuestros barcos, es decir, las algas están por todas partes, están en el fondo marino, están también en superficie, es decir, ¿dónde están las algas y cómo afectan a la pesca en la práctica?
Pues afecta que en el momento que vas a calar, que tiras la red al mar, la primera impresión a lo mejor no las ves,
sí,
¿sabes? Pero cuando empiezas a tirar de la red para ver la pesca del día, lo que te encuentras son algas y algas enredadas en las redes. Pesan tanto que la red las quiebra, las rompe, y ese día es un día perdido de faena. Estos barcos tienen una motorización muy pequeña, por tanto tampoco se pueden trasladar muy lejos de la costa, de ahí que pesquen en aguas interiores. Entonces, cuando se tienen que trasladar buscando zonas donde todavía las algas no hayan llegado o sean muy muy simples, esto supone pues un coste en gasoil, en esfuerzo, que tampoco pueden soportar, porque las ventas de pescado de barcos pequeños son muy insignificantes diariamente. El día que puedes vender más, con impuestos incluidos, con tasa, pues son 200 euros, 180 euros, y normalmente van como mínimo dos tripulantes. Entonces imagínate el caos económico que esto supone para este tipo de empresas, que son empresas familiares, que normalmente va el padre con el hijo, o la mujer, con el marido. Esto es un desastre. Y la alga, otro problema que tiene es que cuando la por fin limpias las redes, que te llevan muchas horas poder quitarla, un error que se estaba cometiendo era que las tiraban al mar. Desconocimiento, y en el mar volvían a reproducirse, tomaban vida.
Bueno, pues como vemos, se está provocando un desastre económico, sobre todo en el sector de la pesca, también afectando a las playas, lo que supone también una inversión extra por parte del ayuntamiento para mantenerlas limpias, para mantener también el turismo. La cuestión es, ¿se puede acabar con el alga asiática? Estábamos hablando también con José Carlos García Gómez, es catedrático de Biología Marina en la Universidad de Sevilla. ¿Qué hay que hacer, José Carlos? Es más, ¿se puede hacer algo?
Bueno, esa es la pregunta del millón, y los científicos llevamos dándole vuelta al tema desde hace tiempo. Lo primero que hace un científico cuando se encuentra con un escenario como este es buscar antecedentes, ¿no?, de otras algas en el mundo que han protagonizado bioinvasiones de este tenor, ¿no? En este caso concreto, que le digo, el rastreo bibliográfico a nivel mundial que hemos hecho, pues es descorazonador, en el sentido de, uno, no se ha dado ningún caso como este de violento, ¿no?, en cuanto a la expansión, en cuanto al daño, en un intervalo corto de tiempo. Dos, en ningún caso ha habido una solución aceptable, porque este tipo de algas tiene un ciclo de reproductivo en el que se alterna una fase sexuada como la nuestra, ¿no?, con óvulos y espermatozoides, y otra asexuada. Esta es la que explotan todas estas especies de macrófitos que tienen potencial invasor cuando recalan en un área, en una distribución geográfica, en una zona geográfica, mejor dicho, que no es la suya. Y entonces empiezan a clonar y a producir réplicas genéticas idénticas a muchísima velocidad, si en la columna de agua hay nutrientes suficientes como para permitir ese crecimiento, ese incremento de biomasa por unidad de tiempo. Por lo tanto, esa fase, que es prácticamente microscópica, de propágulos, combatirla es como ponerle puertas al campo, lo he comentado en muchísimas ocasiones, y es un imposible ahora mismo con los conocimientos que tenemos y los medios que tenemos, aparte de que se introduce por todos lados, se mete en los fondos coralígenos, con los corales, aguanta muy bien ambientes de muy poca luz, o sea, tiene una plasticidad adaptativa absolutamente deslumbrante, no he visto nunca eso. ¿La esperanza cuál es? La esperanza es la que también se observa en otros sitios donde se han producido bioinvasiones, no tan graves como esta, pero sí similares, ¿no? Y es que el ecosistema acaba imponiendo su ley con el tiempo, restablece un nuevo estado de equilibrio y combate al alga con sus propios medios. Es decir, que las especies nativas contraatacan ante una agresión de este tipo, de tal manera que al final, pues lo que es normal, por lo que se ve en las fuentes bibliográficas consultadas,
es que consiguen que remita totalmente una invasión de estas características, se le deja un sitio a la nueva invasora que acaba ya conviviendo para siempre en el nuevo ecosistema, pero el ecosistema nativo vuelve, digamos, a recuperar lucidez, ¿no? Es decir, vuelven a restablecerse gran parte de las especies, es decir, es un contraataque en toda regla, pero que requiere de tiempo para que el ecosistema alcance un nuevo estado de equilibrio donde esta especie se va a quedar, pero no en la forma que está ahora, porque prácticamente todo el fondo entre 10 y 30 metros está literalmente alfombrado.
José, claro, entiendo, José Carlos, que este es un proceso que se tendrá que producir, esperemos que así sea, pero que de momento no estamos en ese punto. De hecho,
sí, no estamos en ese punto, pero ya hay indicios.
Ya hay indicios.
Nosotros,
ah, bueno,
en las
menos mal.
Las investigaciones que estamos realizando, ya hemos visto cómo hay especies de algas que le han cogido las vueltas, y como le ha quitado el sitio, en la piedra para sobrevivir, han aprendido a subirse encima de esta, ¿no?
Bueno.
Entonces, eso no lo había visto nunca.
¿Y esto dónde está pasando? ¿Dónde lo estáis viendo ya?
Eso está pasando aquí en Tarifa, en la zona de Sahara, en la zona del estrecho, en Algeciras, y ya se ve, eso no pasaba en los primeros años. Es decir, han empezado a contraatacar algunas especies que se habían visto totalmente desposeídas de su sustrato de siempre y a falta de no saber competir por recolonizarlo como estaba antes, es decir, pudiendo fijarse en el mismo sustrato, pues han aprendido a subirse encima del alga, le hacen la vida imposible y esta acaba al final muriéndose o desplazándose, ¿no? Es decir, es una señal de lo que yo acabo de comentar, pero este tipo de circunstancias requieren de tiempo, son lentos.
Bueno, pero por lo menos se ha iniciado el proceso, es por lo menos una luz, ¿no?
Que la espera.
Exactamente.
Está muy fuerte.
Bueno, pues a ver qué pasa, pero es curioso lo que me estás contando, ¿no? Es una batalla biológica, en definitiva, pero está muy bien que se establezca y que pueda acabar, aunque sea con tiempo, con esta alga asiática. José Carlos García Gómez, gracias, José Jiménez, delegado de playas en el Ayuntamiento de Barbate, gracias por atendernos también. Inés Foncubierta, gerente de la Asociación.
Gracias
de la Lonja de Barbate. A ver si es verdad que al final el contraataque funciona y tiene éxito y acaba con la alga asiática.
No tenemos el tiempo.
Ese es el problema.
Necesitaréis
ayudas por otro lado para subsistir. Inés, gracias de verdad por atendernos. Buenas tardes a los tres.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.